After
Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachaca. Vamos al mambo.
Buenas tardes, amigos, y buenas noches, y bienvenidos otra vez a otra edición de Vamos Deportivo, tertulia entre panitas de lo que nos gusta a nosotros, si a ustedes les fascina, que es el deporte, Tutti Biplane, donde sea que usted esté, disfrútese con nosotros este programa, que si nos sale como lo pensamos, va a ser por la maceta. Esperamos tener de un momento a otro a Juan Igor González, ya usted sabe, más que la cachimba del equipo de Calle en el béisbol Doble A de Puerto Rico, y que fue un metepalo en las grandes ligas a Tutti Plain. También tendremos con nosotros a Néstor Rivera, mi panita, compañero, comentarista deportivo, que como yo, pues de todo un poco, como en botica. Néstor, saludo, brother.
Buenas noches, Romy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de Mambo Deportivo, como todos los jueves. Y saludo a nuestro productor Willy Torres.
Eso
saludos
es así,
para todos.
Oye, y más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a tener a Omar López, que es el dirigente del equipo de Cabo Rojo, que está haciendo una sorpresa en el carnaval de campeones del béisbol Doble A, que le sigue los pasos al equipo de Calle y que está invicto en 5 salidas, que es dirigido por Juan Igor González, al que vamos a tratar de estar consiguiendo. Pero antes de eso, oye, montón de cambios en las grandes ligas, y yo creo que la decepción más grande en todas las mayores es el equipo de los Mets de Nueva York. Salieron de Verlander en dirección para Houston, salieron de Scherzer en dirección para Texas. De hecho, ya Scherzer hoy lanzó, y aunque le hicieron 3 carreras, le dieron un par de palos, pero fue en la primera entrada y después se las arregló para sobrevivir y ganó 5-3 el equipo de Texas. Así que por lo menos ya Scherzer le está rindiendo tributo al equipo de Texas, que le dieron paz y queso al equipo de Chicago White Sox 5-3. Oye, Lorenzen, que fue otro reclamado por el equipo de Filadelfia, lanzó hoy y lanzó pelota de 2 carreras en 8 entradas. Los Philadelphia Phillies ganaron 4-2 a los Marlins, que están peleando también ese wild card junto a Filadelfia de la Liga Nacional. Y como te dije, los Mets una vez perdieron nuevamente 9-2 frente al equipo de los Royals de Kansas City, que le han ganado 3 corridos, pero en el jueguito de hoy la única nota que me agradó fue que en la última entrada Francisco Lindor se fue para las Malangas, donde el grillo esconde la manteca con su 21, con 1 en base, se fue para allá por la banda opuesta. Y hace unos momentos el equipo de los Gigantes de San Francisco, que está haciendo una sorpresita, está comandando, ¿verdad?, la lista de los wildcards en la Liga Nacional, acaba de ganar 1-0 al equipo de Arizona Diamondbacks. ¿Algún comentario sobre todo esto, Néstor?
Bueno, en efecto, estoy de acuerdo contigo en tu apreciación. De verdad, pues, al principio de la temporada, el equipo de los Mets de Nueva York estaba, como dicen ahora los muchachos, estaban roncando mucho de que iban a traer un equipo contendor. Cuando trajeron a Justin Verlander, trajeron a Max Scherzer y otra figura, y al final del camino pues no resultó la fórmula, especialmente con los lanzadores Verlander y Scherzer, que ya pues son unos veteranos, pues que ya básicamente están terminando sus carreras. Y pues en el equipo de los Mets de New York no resultaron, pues, y el relevo del equipo de los Mets pues se cayó grandemente, excepto por Robertson, que era el relevista de los Yankees de New York, que siguió cambiando de equipo, pero Robertson le estuvo funcionando y también lo cambiaron. Bueno, esto es en términos generales. El equipo de los Mets de New York pues entregó las armas y está tratando de ver para reconstruir el equipo para un futuro. No sabemos qué va a pasar en el caso de Pete Alonso, porque Pete Alonso le queda solamente 1 año adicional elegible con el equipo de los Mets. Y Francisco Lindor, pues aparentemente es el ser intocable en el equipo de New York. Y hubo equipos pues que definitivamente pues se beneficiaron en el mercado de cambios, como el equipo de los Rangers de Texas, pues que reforzaron ese cuerpo monticular con Jeff Montgomery, con Max Scherzer, aunque Scherzer, como tú mencionaste, pues aunque le hicieron tres carreras, pues hoy pues supo mantenerse. Y pues el equipo pues se reforzó en grande. El equipo de Houston pues también se benefició con el regreso de Justin Verlander al equipo de los Astros, aparte de el regreso de tanto José Altuve como Jordan Álvarez. O ese equipo se va a poner peligroso. Pero hubo equipos pues que básicamente pues añadieron fichas a su nómina, como por ejemplo los Orioles de Baltimore, que aun cuando están en la primera posición pues añadieron pues piezas adicionales a su roster. Y hubo equipos pues que se entregaron, como el equipo de los Mets de New York, pues que se afectaron. Y un equipo que calladamente no, al principio pues la temporada pues no habían lucido de lo que se esperaba, pero ahora con el mercado de cambios pues se reforzaron bastante bien, el equipo de los Padres de San Diego. Ojo con los Padres de San Diego en esta segunda mitad, que adquirieron al primera base, al ex primera base de los Tampa Bay Rays, Jiman Choi, que es un bateador de poder y un primera base adecuado. Reforzaron también su cuerpo de lanzadores. Y son equipos pues que hay que mantenerse observándolos, porque son equipos pues que aprovecharon ese mercado de cambio. Ahora, pero para concluir por lo menos en este comentario, hubo equipos que apenas tocaron su roster, como por ejemplo los Medias Rojas de Boston, que apenas tocaron su staff. Pero lo más sobresaliente en el caso de Boston fue que enviaron a Kike Hernández a los Dodgers de Los Ángeles, lo regresaron a donde se originó. Pero hay otra cosa: los Yankees de New York apenas hicieron ajustes, y hay fanáticos de los Yankees allá en la Gran Manzana que trinan con Brian Cashman porque no hicieron los cambios necesarios y están confiando mucho en lo que tienen. Y los Yankees pues están plagados de lesiones, y ahora con una situación particular que tienen con su lanzador Domingo Germán, la falta de Domingo Germán les va a hacer mella, porque nos va a recordar el caso de Sisi Sabathia, que tuvo esos mismos problemas, pues para resumirlo, problemas de alcoholismo, y pues eso les va a afectar en el cuerpo de lanzadores.
Oye, no vaya en cuanto a los cambios. Por eso, no vaya lejos, también tiene un problema ahora con Rizzo, que salió, que está en la lista lesionado día por día por contusión.
Conmoción cerebral.
Una conmoción vieja que le, aparentemente le había pasado ya el protocolo de eso y lucía bien, pero últimamente aparentemente ha estado sintiendo mareos y desbalance, y entonces pues lo volvieron a meter en el protocolo de la cuestión esa de contusión. Así que
oye sí, pero dentro de todo, para decir algo positivo de lo que ha pasado en los Yankees, el novato que ellos tienen, no me acuerdo ahora el apellido, tú me odias, Romy, qué bien está luciendo ese muchacho. este,
sí, tiene un nombre raro. Sí, yo lo tengo por aquí ya.
Vale, sí, el canito.
Sí,
el Fiore de ellos.
Sí,
tiene un nombre,
pero no me acuerdo el nombre. Claro.
Volpi, ese mismo.
Está bateando muy bien, está, y a la defensiva está destacando. Que
yo lo comparo con Jeter. Son
muy buenas noticias para los Yankees, honestamente, y hay que ser claros en eso. Y el interrogante más grande de los Yankees es si Aaron Judge regresa, y cuando regrese, ¿qué efecto va a hacer en el equipo de los Yankees? Que con todas las situaciones que están pasando, todavía ellos son contendores a los comodines en la Liga Americana, pero les va a tocar el fin de semana una serie con mis Astros de Houston. ¡Uy, papá! Que van a tener que jugar lindo y bello, aunque es en el Yankee Stadium, pero vamos a ver qué va a suceder ahí.
Oye, Néstor y Romy, hablaron del Houston y se olvidó un detallito bien significativo. Martín Maldonado cachea un no-hitter a Framber Valdez en la victoria de los Astros. Oye, y es el tercero. Y es, yo creo que es el único boricua que ha podido lograr eso. Creo, que no estoy seguro.
Por lo menos...
Que Romy me corrija en eso, güey.
Martín Maldonado, no sé cuántos logró cachear Iván Rodríguez. O sea, no tengo el dato, pero Martín pudiera ser único en su clase de cachear más de dos no-hitters. Oye, ahorita hablaste de San Diego. Y algo importante es que el equipo de San Diego le dio un break a Gary Sánchez. Y Gary Sánchez lo ha aprovechado a las mil maravillas. Se han olvidado que es un catcher malísimo porque está repartiendo palos, brother. Así que Gary Sánchez siga bateando. Mientras siga bateando, a San Diego no le importa cuántas bolas se le vayan entre los pies.
Tiene un trabuco que tiene ese equipo brutal, ¿sabes? La alineación nada más mete miedo.
Pero ahora es que ellos están empezando a engranar porque están repartiendo palos. Y el equipo de San Diego, tú tienes que clasificarlo como si fuera el equipo de Texas, que son equipos que originalmente los montaron para repartir palos, ganar a base de palos. Cuando ambos equipos se han dado cuenta que necesitaban algo más que repartir leña, pues entonces están buscando tipos que partan bate. Entonces, pues ahora tienen los parte bate y los reparte palos. Así que básicamente se están más o menos acomodando. Texas lo hizo desde la temporada muerta. Ya ellos habían montado un equipo con un montón de bateadores. Entonces empezaron a buscar picheo.
Oye, y dependían de Jacob DeGrom, pero Jacob DeGrom era un lanzador propenso a lesiones. ¿Y qué pasó? Se volvió a lesionar.
Por algo el equipo de los Mets, no, fíjate, los Mets, tantos disparates que cometieron, y el único buen disparate que no hizo fue volver a firmar a Jacob DeGrom. Fue lo único bueno que hicieron, pero todo lo demás ha sido un disparate. Firmar a Scherzer, firmar a Verlander, demasiado billete para tipos que están en el caso. Que pueden tirar bien, okay, pero es difícil que puedan volver a hacer lo que eran.
Mira, Romy, aunque en el caso de Scherzer, de verdad esta temporada no ha sido la mejor de él, pero en el caso de Justin Verlander, sus primeros partidos sí, tuvo una efectividad bien alta, pero antes de que lo canjearan, en sus últimas 7 salidas, tenía 4-1 y 1.80 y algo de efectividad, que Verlander ya estaba encontrándose. Que eso era otro detalle, pero Verlander por lo menos hizo claro de que estaba bien contento de haber regresado, y dicho en sus palabras textuales, haber regresado de donde no debía haberme ido. Así que vamos a ver si en efecto él hace con la acción lo que sus palabras dijeron. Vamos a ver qué va a pasar ahí.
Ahora imagínate, Verlander está pensando en un equipo de los Mets que tiene a Pete Alonso, un reparte palo, que como tú dices, le queda un año de contrato. Tienes a Lindor, que ahora mismo es el Ciore que más batea en las grandes ligas. Ningún Ciore está bateando más que Francisco Lindor, ninguno. No lo incluyeron en el juego de estrellas, fue una injusticia. No, desconocemos qué pasó ahí, porque metieron Ciore que tal vez alguno de ellos estén bateando 260, 270, y Lindor para ese tiempo quizá un 230, pero Lindor ya tenía 21 macanazos y sobre 60 empujadas. O sea, ningún otro Ciore está ni siquiera cerca de él en ese aspecto. Porque aquí lo que importa es que tú anote carrera e impulse carrera, no es que tenga promedio. Y Lindor supuestamente era hasta la fecha del juego de estrella el campo corto con menos errores. Así que, ¿de qué estamos hablando? Está peleando por el guante de oro y está peleando por el bate de plata como el mejor bateador de su posición en la liga. A pesar de que su bateo está en 2.35 promedio. Pero hoy dio el 22 y ya está como en 67 empujadas, algo así por el estilo. O sea, ningún otro campo corto está cerca de nadie, en ninguna de las dos ligas.
Oye, y dentro de todas las cosas positivas que ha habido en el béisbol, lo que está haciendo Luis Arraez con los Marlins, eso es algo que destacar. Desde los tiempos de Tony Gwynn, que fue el último que entiendo que básicamente era un bateador consistente, Arraez está en los 380 y ya estamos hablando de casi 105, 106 partidos por el equipo. Y pues ha sido un bateador bastante consistente. Yo creo que el equipo de Minnesota tiene que estarse, el gerente tiene que estarse alando los pelos, si es que le queda alguno, por haber hecho ese cambio, que yo creo que de verdad fue un error garrafal haber cambiado a Ray, que por la hora, si con al equipo de Minnesota, que está en un agónico primer lugar, porque ese primer lugar de Minnesota es un primer lugar que si se tambalea, se lo quitan, pues yo creo que hubiera contribuido a que el equipo de Minnesota hubiese estado más despegado de lo que pudiese estar en esa división central de la Liga Americana, que yo no sé si opinas igual que yo, pero con todo y eso, es la división más floja de todas las grandes ligas.
Sí, no, muchachos, lamentablemente lo que tú estás diciendo es cierto, y no vayamos muy lejos. El otro que yo creo que cambió China por botella fue Javier Báez. De verdad, pues, no da mucha pena, ¿verdad?, que nuestros jugadores a veces, pues, sus escuchas, lo que están buscando es quizás donde ellos puedan tener un poco de más billete, pero yo prefiero jugar en un equipo contendor, ganarme menos billetes y sentir satisfacción de que llego a postemporada y de ganar una mundial, de tener esa alternativa, porque ¿de qué me vale jugar en Detroit, llegar último? Y entonces frustrarme y jugar peor que nunca, porque Javier Báez está jugando frustrado en Detroit.
¿Y tener opciones de más dinero?
Pero mira, si es
y
que
de un, alguien, y de un equipo contendor.
Mira, yo había escuchado a alguien que había dicho, y no aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, estos programas que hay en televisión, de que a Javier Báez le habían ofrecido en Nueva York lo mismo que le ofrecieron en Detroit, pero que él quería ser Ciori y no quería jugar segunda base. ¿De qué estamos hablando? Hay caprichos que uno tiene que meterse los caprichos en las orejas. Oiga, usted diga que sí, se queda y entonces pues que habla con Francisco, que te suelte el Ciore de vez en cuando, tú sabes.
¿Qué habría pasado en los meses y eso si por lo menos esa combinación de Lindor y Báez estuviera, yo creo que los Mets hubieran estado en una posición totalmente diferente.
Yo creo que sí, exacto. Yo creo que sí, como Duque, estarían mucho mejor, porque en Nueva York Javier lució bastante bien, hacían tremenda combinación, los dos son tipos con mucho ímpetu de juego, eso inspiran. Entonces ponen a Jeff McNeil definitivamente en un outfield para que aprenda a jugar bien en el outfield, porque eso de que lo metes en el right field, en el left field, en segunda, a McNeil este año le ha matado el bateo.
Si lo mantienen en el right field, esa segunda base se va a quedar vacía. ¿Qué va a pasar entonces ahí? Porque pues mira, si a McNeil lo dejan en el right field, ¿qué va a hacer? ¿Va a meter alguno de los prospectos entonces en esa segunda base?
Mira, ahora mismo los Mets tienen un chamaco que subieron en segunda base, que pues el bate es como si fuera un fosforito. En la tercera tienen a Batty, que se pensaba que podía ser un buen bateador, y también el bate se ha convertido en otro fosforito. Salieron de Marcana y tienen a Nimo. Yo creo que el único que está bateando consistente en el equipo es Nimo y Francisco Lindor cuando la cojo, porque hay que ser honesto. Francisco va a un juego y te coge tres ponches y tal vez te da un jonrón, pero después está a par de juego masticando la pelota, tú sabes. Pero aún así, tiene un éxito básicamente, ¿verdad? ¿Cómo te diría yo? Intermitente. Tengo tres juegos malos y uno bueno. Pero en el juego bueno, pues doy un jonrón o doy un doble y empujo dos y me mantengo en la pelea. Pero va a llegar el momento de mirar al equipo.
Y salieron de Marcana y salieron de Tommy Pham también.
Y de Tommy Pham. Eso es así.
Que eso también, que aunque no era un bateador que estaba bateando gran promedio, pero era un bateador que por lo menos le producía cierta cantidad de carreras ahora, pero en la defensa era muy bueno.
Oye, Tommy Pham ahora mismo, cuando lo cambiaron, era el jugador de mejor promedio junto con Nimo en el equipo de los Mets. Que ellos salieron de Marcana, que no había tenido mucho éxito, pero se mantenía bateando su 250 y pico, y es un tipo fajón. Lo que pasa es que a veces las cosas no te salen.
Para haber salido de Marcana o de Tommy Pham, yo hubiera salido de Vogelbach, que ese sí que ha vestido de pelotero.
No, eso es un desastre, mano. Yo de verdad, si yo quiero una nevera voy y la compro. Mira, panevera yo ya ni para eso. panevera yo ya ni para eso, papá.
Oye, antes de... Bueno, me imagino que la pausa ya está en las costillas. Te pregunto. Yo sé que... ¿Sabes que había mucha especulación en cuanto a si cambiaban a Shohei Ohtani o si los Angels se quedaban con él por cómo estaba? ¿Qué te parece el que finalmente los Angels se hubieran quedado con Shohei Ohtani y no lo cambiaran, aún sabiendo que posiblemente, y lo pongo en asterisco porque eso podría estar en duda, posiblemente lo puedan perder para la próxima temporada?
Pues mira, ahora que tú me hablas de eso, creo que ellos tienen falsas expectativas, al menos que ellos tengan un compromiso como Aaron Josh con Ohtani, o sea, porque este es otro detalle que nadie lo ha visualizado. Recuérdate que Aaron Josh, un jugador con récord de máxima cantidad de jonrones en la Liga Americana para bateador derecho, con 62. El de las grandes ligas completo es Barry Bonds, con 73 en una temporada, y en la Americana era Lou Gehrig con 61, o Roger Maris. pero a ambos ellos bateadores zurdos. Josh es derecho. Josh se quedó en los Yankees dejando de ganar dinero, porque habían equipos como los Gigantes de San Francisco que le iban a dar sobre 400 millones a Aaron Josh, pero él prefirió a quedarse en Nueva York por serle fiel, porque de verdad se siente cómodo, y es bien raro tú encontrar jugadores.
Y lo quieren, porque es la verdad.
Pero la
gente de Nueva York lo adora.
Bueno, eso es un detalle importantísimo. Y lo otro es que Josh no siente ningún tipo de presión, ni de fanático, ni de parte de la prensa. O sea, que él es una X donde hay mucho cero. Porque tú tienes jugadores, hablando de jugadores boricuas, tienes al Indio Sierra, tienes a Roberto Alomar, tienes a Carlos Baella. Pero Bernie Williams siempre hizo el trabajo. Pero te estoy hablando de gente que no jugó en Nueva York, y cuando cambió a jugar a Nueva York se apagaron. El Indio Sierra llegó a Nueva York y se apagó.
Es cierto.
Carlos Baelga llegó a los Mets y se apagó. Roberto Alomar llegó también allá a Nueva York y se fue apagando.
Y se apagó.
Entonces tienes a Carlos
Beltrán.
El único
que rompió la regla ahí fue Carlos Delgado. Él fue el único que rompió la regla.
Y Carlos
Beltrán
estuvo caliente.
Hasta Félix Millán.
Bueno, pero Millán no, Félix Millán, con todo lo bueno que era, no estaba en la categoría de estos peloteros que hemos mencionado, uh-huh, con mucho respeto, sí, porque eran épocas diferentes. Pero no estaba en ese estilo de pelotero que tenía mucho bateo, porque Millán era muy buen fildeo, bateo oportuno, bateaba detrás del corredor, tenía récord de... Llegó a tener récord una temporada de ser el bateador derecho de sobre 300 turnos con menos ponches.
Siempre su mejor año fue en Pittsburgh, chacho. Eso ahí fue, muchacho, una gloria.
Pero tú sabes, tenemos ese problema bien grande, que tiene que la gente analizar lo que Otani no le sea fiel a Los Ángeles y no le importe el dinero, como hizo Aaron Josh en Nueva York. Y eso la gente no lo está analizando bien. Que Otani se vaya a quedar porque no le importa el dinero. O sea, son chamacos, como te digo, Aaron Josh, son chamacos que se disfrutan el juego siendo estrellas, y eso es bien difícil encontrarlo. Y yo creo que esa fue una de las armas secretas que tenía Barry Bonds también con él, porque Barry Bonds, dentro de todo lo que se ha dicho, él se disfrutaba el juego a su manera. Aunque él tuvo, ¿verdad?, una disyuntiva con Jeff Kemp. Una vez en el logado se enredaron los dos por un comentario que se hicieron ambos. No sé qué tipo de jugada. Pero fuera de eso, me daba la impresión de que Barry Bonds, a pesar de todo lo que se ha dicho, que disfrutaba el juego. Oiga, y hay que ser honesto con el hombre. Usted se puede meter esteroides, pero si usted no tiene la habilidad natural, usted no va a hacer nada con los esteroides. ¿Cuántos tipos no se han metido esteroides en Grandes Ligas y no les funcionó?
Y no produjeron tanto.
Lo demás es que
habían algunos que eran unos fenómenos que no bateaban nada, como por ejemplo, ¿te acuerdas de Brian Anderson, que era de los Orioles, que
correcto,
de la nada batió 57 jonrones? Esos son casos que son demasiado extraordinarios. Pero yo te voy a dar un ejemplo más o menos. Voy a dar este ejemplo y más o menos lo voy a poner como en asterisco. El mismo José Canseco. Vamos a hablar de José Canseco. Vamos. José Canseco, de por sí, por lo menos cuando sus primeros años, él era un bateador de poder. Él le aumentó su poder, pero no fue una cosa que lo magnificara. No lo fue. Como en los casos, por ejemplo, de Sammy Sosa y Mike Maguire, que eran poderes magnificados. Alex Rodríguez, sí, se magnificó, pero Alex Rodríguez, por lo menos de cierto modo, se le puede poner un poquito de asterisco, porque aún con todo y eso, él producía su buena cuota de jonrones. Lo que pasa es que la subió, pero no es que se infló como otros casos. Que eso es una discusión que a lo mejor pues muchos pueden tener su duda, un debate y qué sé yo. Pero se dieron esas situaciones en esa época.
Sí, pero eso es definitivo, eso es así. Ya mismito seguimos con esto, que todo se ha puesto, señor, interesantísimo. Hemos tratado de conseguir a Igor González, pero aparentemente tenemos problemas técnicos, los teléfonos, la señal y las vainas. Pero nada, vamos a ver si tenemos también a Omar López, que es el dirigente de Lux, del equipo de Cabo Rojo, que también está haciendo sorpresa en el Carnaval de Campeones. Ya mismito venimos, esto es Mambo Deportivo, no se quiten de ahí. Llévatela, Willy.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto. En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, Romy.
Bueno, estamos por aquí, prometimos y no pudimos cumplir, pues desconocemos de las situaciones que pueda tener Igor González, pero seguiremos intentando el próximo jueves. Pero lo que sí nosotros tenemos, y es seguro, al hombre que nunca nos falla, un hombre dedicado al béisbol y tiene el equipo de Cabo Rojo, ya tú sabes, en las pámparas, estamos hablando de Omar López. Saludos, Omar López.
Estamos haciendo las gestiones, así que sigue por ahí. Se nos cortó la llamada un momento ahí, así que adelante.
Ay, bendito señor. Nada, seguimos hablando acá con Néstor. Néstor, también hablando del Carnaval de Campeones de Puerto Rico, esto está interesantísimo. Tenemos al equipo de Calley nuevamente, que ya aseguró su pase a la semifinal con 5 victorias consecutivas. Lo que queda este fin de semana son 2 juegos más. Calley los puede perder y como quiera ya clasifica. Lo que ellos lo estarán buscando es llegar en esa primera posición y tal vez jugar. Recuérdate que ahora se suma lo que hiciste en este round robin más lo que hiciste en la temporada regular, que suman todas las victorias y las derrotas, y esos 4 que pasen, esos 4 mejores récords de estos 8 campeones, pues entonces pasan a la semifinal. Así que está interesante porque tienes otra vez el equipo de Calley ahí en la pelea bien morrocotudamente, y no sé si tienes algún comentario de lo que se te ocurra de lo que haya pasado en esta doble en este momento.
Por el momento voy a decir algo bien sencillo: el equipo de Calley lo que está por el momento es ya asegurado en la serie semifinal, porque con ese 5-0 que tienen en este momento, está bien difícil, aunque pierdan los 2 partidos que le restan, pues como quiera está clasificado. El resto de los equipos, pues todavía hay posibilidades de clasificar, incluyendo equipos que tienen una victoria y cuatro derrotas que todavía se pueden acomodar, porque el grupo está demasiado compacto. Pero la sorpresa, yo entiendo que la sorpresa de por el momento de este carnaval es el equipo de los Halcones de Gurabo, que tuvieron...
Tommy, ahora sí muchachos, ahora sí que tenemos a Omar con nosotros, ahora sí.
Okay. Resumo rapidito, tras que tuvieron que jugar 7 partidos con el equipo de Río Grande, pues se han acomodado con 3 victorias y una derrota, y pues tienen 3 partidos que jugar en este fin de semana. Vamos a ver cómo resulta, pero todavía hay equipos como quien dice que están en el paquete, y vamos a ver qué va a pasar en este fin de semana, que definitivamente va a ser bien determinante en ver quiénes clasifican o si hay que desempatar la serie. Adelante, Romy.
Seguro que sí. Bueno, nada, tenemos a Omar López, que es el dirigente del equipo de Cabo Rojo, que también está luchando en este carnaval de campeones. Omar, saludos y gracias por estar aquí con nosotros.
Saludos, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y saludos por felicitaciones por su programa.
Estamos hablando, ¿verdad?, que el equipo de Calley, sin contar con Fernando Cabrera este año, se las ha arreglado para salir airoso en sus primeros 5 partidos. Y entonces, pues, en esa segunda y tercera posición está el equipo de Gurabo y el tuyo peleando. ¿Cómo ves la cosa?
Pues mira, hemos tenido un gran carnaval. Han sido juegos intensos, juegos parejos. El único juego abierto que tuvimos fue el juego que perdimos con Calley. Excepto ese juego, todos los demás juegos han sido unos juegos muy luchados y muy muy interesantes. El equipo me ha hecho un gran trabajo, ha sido buena defensa, buen picheo, y el bateo que ha sido la fuerte de nosotros ha estado ahí.
Sí, no, veo que ustedes le dieron una catimba 16-4 al equipo de Hormiguero, o sea que los maltrataron bien duro.
Sí, ese día pues el equipo se soltó a batear como nos tenía acostumbrados, y pues tuvimos un excelente juego. Entiendo que los juegos que nos quedan, si esa ofensiva se mantiene como estuvo el fin de semana, entiendo que estaríamos, con la ayuda de Papito Dios, estaríamos cruzando a los últimos 4 de Puerto Rico.
Y va a ser interesante porque, excepto Calley, todos los demás todavía básicamente tienen opción, dependiendo de la de lo que salga este fin de semana, pero yo me atrevería a decir que el equipo que gane los 2 juegos este fin de semana básicamente clasifican con Calley. Hay que ir a ganar los 2 juegos.
Porque sí. Es como yo le he dicho siempre a los muchachos, pues el juego a juego. Primero se piensa en el juego del viernes, nos enfocamos en esas 9 entradas y tratamos de salir con la victoria del viernes, y después pensamos el sábado. Los muchachos están con están en buena mentalidad, buen ánimo, hay un buen ambiente en el dogado. Ayer, pues, en la práctica todo el mundo estaba bien, mucha motivación y esperando ansioso que ya sea mañana para ese juego.
Sí, interesantísimo esto, porque es como tú dices, equipos como Gurabo, que ahora mismo pues tiene una foja de 3-1, si no me equivoco, y ustedes están 3-2 y Calley 5-0, ¿verdad? Son los que están ahí peleando esas primeras 3 posiciones.
Eso es así.
Hay que ver, ¿verdad?, cómo sale esta cuestión. Ya básicamente mucha gente dice que tal vez el equipo de Hormiguero y el equipo de Humacao básicamente los ven afuera, pero hay que ver si esos equipos no vienen y dan sorpresa en el fin de semana, ¿verdad?
No, yo entiendo que todavía no hay nadie eliminado, todo el mundo todavía tiene sus opciones, por eso hay que salir a jugar fuerte mañana y sacar esa victoria mañana, que es sumamente importante con las aspiraciones a clasificar a los últimos 4.
Mañana te toca jugar con qué equipo y el próximo juego sería también con qué equipo.
Mañana estamos en Camuy y sábado en Salinas.
O sea que son dos equipos fuertes, Camuy viene luciendo muy bien y básicamente tienen su un lanzador espectacular que se va a enfrentar a ustedes. No me sale el nombre de momento, pero estuve leyendo de que ellos esperan que su lanzador sea su carta de triunfo frente a ustedes. ¿Quién va a lanzar por tu equipo?
Pues nosotros estará lanzando Wilber Rodríguez.
Y si fuéramos a hablar de lo que ha visto hasta el momento, ¿qué equipo te ha sorprendido, ya sea por el bateo o por el fildeo, que no sea tu equipo?
Todos los equipos, yo entiendo que si están a esta altura, en este momento de temporada, es porque son buenos. Todos los equipos van en busca de un propósito, que es pasar a los cuatro y llegar a la final de Puerto Rico. Así que hay que respetar todos los equipos todas las noches, hay que salir a jugar fuerte con todos los equipos. Todos los equipos aquí pues tienen buen picheo, tienen buena defensa, buena ofensiva. Yo entiendo que todas las noches te vas a encontrar un pitcher elite de cada equipo y van a hacer juegos fuertes. Por eso aquí pues no hay enemigo pequeño, y ese es el mensaje que yo le llevo a los muchachos. Hay que salir a jugar fuerte, sea el equipo que sea. Intensidad a las 9 entradas y desear el juego a las 9 entradas. Más que lo desee, el más que defienda, el pitcher que más aguante y la ofensiva que más aporte, ese es el que va a salir ganador.
Oye, te voy a sacar un poquito del tema de aquí, volvemos ya mismo. De los equipos de grandes ligas, especialmente donde juegan boricua, como en Nueva York, ¿te sorprende la debacle que ha tenido el equipo de los Mets? ¿O llegaste a pensar que los Mets realmente tenían ese deseo de poder ser contendores de los Bravos de Atlanta en la división este de la Liga Nacional? ¿Cómo tú ves eso, tú que estás dentro del béisbol?
Ahora mismo yo entiendo que esa división, Atlanta va a estar dominándola por muchos años. Un equipo está bien acoplado, un equipo que el gerente general hizo un gran trabajo en firmar todos esos jugadores a largo plazo, más las piezas que trajeron, complementaron un gran equipo. Y aunque Nueva York hizo sus inversiones, pero entiendo que esa división va a ser de Atlanta por muchos años.
No, no, fíjate, ahora que estamos hablando de esos dos equipos, yo me atrevo a decir que el equipo de Atlanta, a diferencia de los Mets de Nueva York, Atlanta sube un novato y es bueno. Nueva York sube un novato y es leña. O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Nueva York sube un novato y excepto Francisco Álvarez, el catcher, todo lo demás ha sido leña. No he visto ninguno que me convenza de que tiene futuro para ser una estrella en las grandes ligas. Sin embargo, el equipo de Atlanta sigue subiendo peloteros que siguen abriéndose paso por sus habilidades. Eso tú no lo ves en Nueva York. Entonces tú ves en Nueva York que siguen firmando viejos, que de momento se escocotan, se lesionan, y mira el despelote que tienen en ese equipo. Yo creo que Showalker, el dirigente del equipo de Nueva York, pende de un hilo también. Yo creo que ya mismo también lo sacan del mambo. O sea, de verdad no sé. ¿Cómo tú lo ves?
Como hombre, siempre la soga corta por lo más fino, y entiendo que el equipo no ha producido y no ha ejecutado como esperaban. Ellos pues invirtieron mucho en Velarde, en Sechler, y ellos no les rindieron lo que ellos esperaban.
Porque fíjate, ellos invirtieron muchos billetes en Francisco Lindor, pero Lindor es un muchacho joven, venía de sus mejores momentos con Cleveland. Se ha apagado un poquito en Nueva York, porque de eso estábamos hablando ahorita, de un montón de boricuas que han llegado a la ciudad de los rascacielos, como Carlos Baerga, Roberto Alomar, el Indio Sierra, Carlos Beltrán estuvo frío y caliente, y la mayoría se enfriaron en Nueva York. No sé qué pasa en Nueva York. No debería pasar, porque en Nueva York hay mucho borico, mucho latino, pero algo pasa en Nueva York.
Ahí entiendo que la prensa de Nueva York es bien exigente y le gusta estar siempre encima de los jugadores, y el ambiente de Nueva York es un ambiente de fiesta y todo eso. Ahí eso es, a cualquier hora hay fiesta, hasta las a tantas de la noche, y pues muchas veces esas cosas influyen en los peloteros y esas cosas.
Mira, hablándote de Francisco Lindor y hablándote de Nueva York, no sé si ustedes se han fijado en los últimos juegos que Francisco Lindor casi se afeita la cabeza, se quitó toda la guindolaja y el pelo pintado. O sea, ahora le está actuando como un jugador serio, que está tratando de echarle el resto. Yo creo que él se dio cuenta de que en Nueva York las cosas estaban calientes, y cogió una actitud para verse más seriecito en el campo de terreno. No sé si piensa igual que yo.
Sí, uno iba a hacer, uno cambia de ambiente para mejorar algunas cosas, buscar más suerte en cuestión de lo del béisbol, que no precisamente tiene que ser que pueden salir de su servicio, porque hasta donde tengo entendido él tiene un contrato ahí de clausura de no cambio.
No, claro, pero fíjate que, pues, tú sabes, las presiones que pueden ejercer por sobre algunos peloteros. Néstor, no sé si tienes alguna pregunta para Omar López.
Saludos, Omar, y gracias por estar con nosotros. Voy primero a la cuestión de la AA, y entonces pues vamos de nuevo a Grandes Ligas para escuchar tu opinión. En cuanto a la AA, lo primero que todo, los dos partidos que le resta a Cabo Rojo son de visitantes, ¿correcto?
Sí, es correcto.
Me imagino que eso no necesariamente tiene que ser una presión, porque hay veces que hay gente que piensa que eso es una presión, y para muchos no es una presión, porque la fanaticada a veces pues en cierto modo pues te ayuda, pero cuando eres visitante, si tú tienes un equipo bueno, pues te incentiva el que a lo mejor no te apoyen y qué sé yo. Pero okay, en cuanto al equipo, ¿el equipo está completamente saludable o tienes algunas bajas todavía en el equipo?
No, hasta ahora mismo el equipo, gracias a Dios, está saludable, todo el mundo está en condición para jugar y estamos listos para esos dos últimos partidos. Entiendo que van a ser dos partidos fuertes, de mucha energía, de mucha intensidad. Y yo sé que los muchachos están preparados, están motivados, tienen la motivación, la confianza y el deseo. Cogemos los juegos toda la noche, juego a juego. Nosotros sabemos lo que queremos y estamos mentalizados en que vamos a obtener esa clasificación a los últimos cuatro Puerto Rico.
De esos partidos que has jugado hasta ahora en el Carnaval de Campeones, porque yo sé que una cosa es cuando se enfrentan contra los equipos de la misma división, y cuando es el Carnaval de Campeones es otra cosa. ¿Cuál ha sido para ti el equipo que dentro de todo hayas ganado o hayas perdido te resultó un poquito más complicado de trabajar?
Mira, como todo el mundo sabe, pues Calley es el equipo campeón, es el equipo a vencer. Tuve un juego con ellos no muy bueno, de parte de pues, uno de los abridores míos, no tuve ese día todas con él, la defensa me falló un poquito, pero entiendo que el juego más de esto fue el de con Gurabo, que tuvimos un gran juego con ellos, caímos abajo 5-0 rápido en la primera entrada, en una tercera entrada pudimos caerle arriba a Marvin Gorga, empatarle el juego, y siempre estuvimos cerca de lograr una victoria contra un gran lanzador que es Marvin Gorga y en la casa de ellos en Gurabo. Entiendo que ese juego, pues, después de la quinta entrada, él se convirtió en otro lanzador y nos aguantó, y yo entiendo que ese fue el juego que se nos hizo bien bien complicado poder sacar.
¿Te sorprende que equipos, por ejemplo, como Fajardo, Las Piedras, por decir algunos ejemplos, Junco, que son equipos de tradición, pues podemos decir Comerío también, San Lorenzo, Sidra, que son equipos que normalmente en los últimos años habían clasificado. ¿Te sorprende que hayan colapsado todos ellos y ninguno de ellos esté, aunque fuera en serie o en el Carnaval?
Mira, todos los equipos se preparan año tras año. En el caso de Fajardo, Río Grande, entiendo que se preparó, hizo unos movimientos que mejoró la franquicia. Ustedes vieron en el caso de Gurabo también, que Gurabo hacía tiempo que no cualificaba. Todos los años van a haber franquicias que, pues, que van a estar preparándose, haciendo sus cambios, sus movimientos para mejorar y poder ganarle a esos equipos, como usted bien menciona, que son equipos de tradición que siempre están en la serie. Todo el mundo tiene derecho a, pues, a mejorar, y yo entiendo que todo el mundo, todos los años van a seguir mejorando equipos y van a haber habiendo equipos nuevos que entren a la postemporada y al carnaval.
Oye, yo entiendo.
Te tengo una preguntita, Néstor.
Sí, adelante.
Hablando con Omar, de los bateadores que has visto hasta ahora en el carnaval, ¿qué bateador de qué equipo te ha sorprendido con un bateo fuera de lo común? Si tienes alguno que allá te puedas identificar.
Me parece que la comunicación se cayó. No nos está escuchando.
Ah, bueno, sí, no, es que le iba a preguntar por Félix Ponce, que asume el liderato, ¿verdad?, de bateo en el carnaval de campeones. Era para, ¿verdad?
Me parece preguntarle que está ahí. Me parece que está ahí.
Sí, no sé si te ha sorprendido Félix Ponce, que ahora mismo lleva 9 hits en 18 turnos, está ganando un bateo en el carnaval de campeones. ¿Te sorprende ese muchacho?
No, fíjate.
Es de tu equipo.
Félix Ponce es un gran bateador, es un chamaco joven que le gusta trabajar. Él trabaja todos los días en el chat pone que si hay alguien disponible para batear, que quiere ir al parque, si no, pues nosotros, como somos del área cerca, nos comunicamos y llegamos ahí a un case que hay en el Parque Cabo Rojo y nos ayudamos uno a los otros. Él es un excelente muchacho, que es bien trabajador y buen bateador. Lo mismo, ha tenido un gran carnaval, pasó por una alta y baja durante la temporada, hizo unos ajustes, pero no me sorprende lo que está haciendo, porque él siempre ha sido un gran bateador y cada año ha ido mejorando.
Y Ian Matos, que también está de Cabo Rojo, que quería mencionarte los dos muchachos. Tienes a Ponce y a Ian Matos, y entonces yo creo que esos dos muchachos, si te explotan este fin de semana repartiendo leña, pues tú tienes grandes opciones, porque han bateado muchísimo, así que, y mucha gente está hablando de ellos.
Y Amato es un gran jugador, un chamaco. Él no llegó en cambio este año de Guaynabo. Él estaba en colegio jugando División 1 en Alabama State, y él llegó de colegio, y desde que llegó se ha incorporado bien al equipo, se ha unido bien y ha caído muy bien en ese ánimo y en ese grupo, que se ha sabido incorporar, y es tremendo bateador, tremendo fildeador, y sabe cómo hacer su trabajo en el terreno nuevo a la hora de ejecutar.
Qué bien. Tira, Néstor, tira por ahí.
Y yendo por el otro lado, lanzador que tú tengas que te haya sorprendido la actuación que haya tenido.
Mira, ese cuerpo de lanzadores mío es un cuerpo de lanzadores joven. Son chamaquitos de 18, 19, 20 años. Y yo me di la tarea de la temporada regular darle taller a todos esos muchachos para cuando estuviéramos en este escenario no le diera el frío olímpico a ninguno de ellos. Y gracias a Dios, pues, toda esa ejecución que hice en la temporada regular me ha dado resultados y le he dado taller a toditos ellos en el carnaval, y gracias a Dios todos me han hecho un excelente trabajo.
Vamos a las Grandes Ligas. De los equipos que por el momento están luchando por clasificar, porque sabemos ya de equipos que están ahí, como por ejemplo Atlanta, el equipo de Baltimore, en la Liga Americana, Texas, Houston, que están ahí básicamente luchando. Cincinnati, que está dando el palo en la Liga Nacional, en la Central. De los equipos que todavía están luchando por sobrevivir, ¿piensas que hay algún equipo que podría, aunque esté abajo, dar la sorpresa en esta temporada?
Mira, yo soy siempre desde chiquito, soy fanático de los Cubs de Chicago, siempre los he seguido. Y a base de que pues ellos han estado en renovación estos últimos años, pues el equipo en las últimas semanas cogió un empuje, como uno dice, y se mantenió en la contienda en esa división central frente a Cincinnati y a Milwaukee. Ese equipo de Cincinnati es un gran equipo. Esos chamacos jóvenes que ellos tienen los han subido y le han hecho un gran trabajo. Pero entiendo que me gustaría que el equipo de los Cubs pues diera el palo y se metiera en esos playoffs.
Oye, sí, y le dieron, ayer le dieron una pela al equipo de los Rojos de Cincinnati, que fue, le cayeron a palo. Que el equipo de Cincinnati pues está primero en la división, y Chicago es uno de los que ha remontado en cuanto a la división. Oye, pero quisiera comentarte, porque hay nombres de puertorriqueños que están haciendo su trabajo, pero han pasado por debajo del radar. Uno de ellos es Emmanuel El Pulpo Rivera, con los Diamondbacks de Arizona, que está haciendo un buen trabajo en ese equipo. Y otro que, aunque sí lo han destacado, es Alexis Díaz, que ya tiene sobre 30 salvados con el equipo de Cincinnati. ¿Qué tú podrías comentar de esos muchachos jóvenes que todavía, aunque son jóvenes, pero que están demostrando de que deben estar en las grandes ligas?
Mira, son unos chamacos que me han trabajado fuerte para estar en el lugar que están. Pues le cayeron un equipo que le dieron la oportunidad y ellos lo han sabido aprovechar. Alexis Díaz, pues el mundo sabe que es un chamaco joven. Y entiendo que ha trabajado y ha salido a flote pues todo su esfuerzo que ha tenido, y todo el mundo ha visto el gran desempeño que ha tenido, y está líder en salvado en la Grandes Ligas.
Excelente, el hermano de Sugar, así que está siguiendo la línea de su hermano. Oye, ya se nos acabó el tiempo, Omar, mucho éxito este fin de semana con tu equipo Cabo Rojo en el Carnaval de Campeones. Néstor, como siempre, vamos a seguir zumbando la cachanga, ya tú sabes, desde acá. Así que ustedes, los que nos están escuchando, gracias por estar ahí con nosotros. Dios me los bendiga. Y nada, regresamos la semana que viene, el jueves que viene, en Mambo Deportivo a las 7 en punto. Y sigan disfrutándose el deporte, así como lo hacemos nosotros. Y gracias, mi gente. Y William, gracias por todo, brother. Dios me los bendiga a todos. Y zumben la cachanga, papá. Esto es Mambo Deportivo. See you, baby.
A la próxima.